apoya siempre a los que están defendiendo. Si no quieres tener guerra para su propio país, para su propia gente, nunca vas a apoyar la guerra. Entonces, sea lo que sea en el mundo, menos la guerra. La guerra es peor que existe.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Buenos días, Exildita, ¿cómo tú estás?
Buenos días, Alfred, estoy de lo mejor. Hoy es viernes y el cuerpo casi que lo sabe. Casi sabe que mañana es viernes, por eso es viernes.
¿Qué parte del cuerpo sabe más que hoy es viernes?
No te quiero decir. Por ejemplo, mis piececitos me duelen. Me duelen mis piececitos. He tenido que caminar mucho. Los zapaticos me aprietan, como dices, Jaimito, sí.
Pobrecito.
Ah, me duelen los piececitos.
Pero no hay nada que te dé calor hoy, que amanecimos fresquitos aquí. Hace por
Miami. Una temperatura súper agradable, súper agradable. Y uno lo siente cuando se baja del carro en el parqueo, ¿verdad?
Sí.
Bueno, buenos días a los oyentes que están ya en la sintonía con Tempranito de Mañana. Mandy Quincalla, oyente número uno. Oyente fiel, está por ahí.
Se
así
quedó despierto
que
después de la guardia del comité y ya.
Te buscas enchuche, problemas, te buscas problemas bien trabajando. Temprano, bien temprano. Bien tempranito y de mañana te buscas problemas.
Son las 8:03 de la mañana y ahora viene con el primer resumen noticioso de este Tempranito y de Mañana. Charles Atlas. Digo, no, Bruno Tocar.
Charles Atlas, Charles Atlas. Bueno, no importa el nombre, pero es muy noticioso. Efectivamente, las primeras noticias de Tempranito y de Mañana. El régimen cubano frustró este miércoles un encuentro de funcionarios de los Estados Unidos con familiares de presos políticos del 11J en La Habana. Yolanda Huerga informa.
Alrededor de 7 personas, familiares de presos políticos del 11J, fueron detenidos este miércoles por poco tiempo cuando se dirigían a un encuentro con funcionarios estadounidenses, presuntamente en la residencia de un diplomático de la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
Me dolió mucho que esto no lo pudiera yo hacer. Una invitación que me hicieron a reunir a algunos de los padres también y conversar sobre la situación de nuestros hijos, que están injustamente cancelado.
Lamentó una de las invitadas, la madre de Jorge y Nadir Martín Perdomo, Marta Perdomo, que fue interceptada a la salida de San José de las Lajas, donde reside junto a su esposo, y la madre de Roberto Pérez Fonseca, Lisette Fonseca.
Por la mañana, Marta Perdomo, su esposo Jorge y yo salíamos para La Habana. De temprano ya me habían mandado yo una foto que tenía gente de la seguridad vigilando mi casa. En el punto de control estaba la policía, nos paró y nos entrevistó la seguridad, era para decirnos que no siguiéramos haciendo denuncias y no lo hacíamos más
nuestros hijos iban a mejorar, que le iban a poner la mínima, que no lo intentara ir a La Habana, porque no, ellos no me iban a dejar salir de aquí. Nosotros teníamos una cita en la residencia del cónsul de Estados Unidos.
No sabemos con quién en sí nos íbamos a reunir.
Entre tanto, una delegación de la administración de Joe Biden está en la isla para discutir temas migratorios y promover la reunificación familiar y un mayor respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La directora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Samantha Power, sostuvo ayer en Washington una reunión con el autor cubano Abraham Jiménez Enoa, quien recibirá esta noche en New York el Premio Anual de Libertad del Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ. Power dijo en Twitter que comunicadores como Jiménez Enoa tienen el anhelo de reportar la verdad, pero son obligados por el régimen cubano a abandonar la isla y vivir en el exilio. Comentó además que hablaron sobre los serios desafíos que enfrentan los periodistas en Cuba y en el exilio cuando tratan de informar sobre derechos humanos. Abraham Jiménez Menoa es columnista del diario The Washington Post y Gato Pardo y fundador de la revista independiente cubana El Estornudo. Confirma la vocero del Aeropuerto Internacional de Miami que la avioneta estrellada recientemente en el sur de la Florida es la misma empleada por el piloto Rubén Martínez para escapar de Cuba. Ricardo Quintana informa.
La avioneta matrícula CUA-1885, siniestrada en los Everglades, un territorio pantanoso de 270 mil acres, hábitat de caimanes, serpientes y animales en peligro de extinción, donde los mosquitos son los insectos más abundantes. En este entorno, la aeronave aparentemente realizó un aterrizaje de emergencia. Sus dos ocupantes salieron ilesos, dijo la policía del condado Miami-Dade.
El avión cayó sobre un dique y dio vueltas hasta quedar patas arriba.
Marshall Jones es propietario de un negocio de hidrodeslizadores que brinda excursiones por el Parque Nacional Everglades. Radica en este campamento intrincado en los pantanos. Pertenece a la quinta generación de una familia que ha vivido en la zona por 96 años.
Las condiciones del tiempo eran favorables para la aviación. Baja humedad, cielos despejados, vientos moderados. No tuvo por qué haber confrontado problemas al no ser mecánicos.
Indira Almeida, portavoz del Aeropuerto Internacional de Miami, confirmó a Radio Televisión Martí que, en efecto, se trata de la misma avioneta en la que escapó de Cuba Rubén Martínez, aún detenido en proceso de asilo político. Vimos a dos autos de policía en un camino aledaño al pantano. Se presume entonces que, del otro lado, permanecía la avioneta. La matrícula coincide con el aparato que hizo aterrizar, no muy lejos de aquí, hace poco más de dos semanas, el piloto cubano el 21 de octubre. Según trascendidos, dos pilotos contratados por el gobierno federal trasladaban la avioneta del aeropuerto Courier Dade, a donde había llegado, hacia un lugar que hasta el cierre de esta información no se había dado a conocer.
Primero que todo, ¿cómo pudieron volar el aparato? Ese avión es una reliquia. No vale la pena su traslado por aire en lugar de llevarlo por tierra.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Un juez estadounidense aplazó 5 semanas su orden que pone fin al uso de una norma de salud pública para bloquear la entrada de migrantes que solicitan asilo, conocida como Título 42, informa la AFP.
5 semanas más de espera en México para los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos. El juez federal Emmett Sullivan reconoció el miércoles que con mucha renuencia accedió a que el título 42 se siga aplicando hasta el 21 de diciembre a medianoche, tras un pedido del gobierno estadounidense. La medida bloquea la entrada de migrantes que solicitan asilo en Estados Unidos tras cruzar la frontera desde México. El martes, el juez había ordenado que la medida, que se instauró por la pandemia de COVID-19 en 2020, fuera levantada por considerar que se usó de manera arbitraria y caprichosa, y los funcionarios fronterizos debían comenzar a aceptar de inmediato a muchos de los miles que cruzan la frontera a diario en busca de asilo. El anuncio fue recibido con alegría por muchos migrantes que esperan en la mexicana Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos. Pero el gobierno demócrata del presidente Joe Biden pidió tiempo para prepararse ante una eventual avalancha de migrantes, en su mayoría latinoamericanos, y el Departamento de Seguridad Nacional advirtió a los migrantes que la frontera seguirá cerrada y que continuarán aplicando las leyes de inmigración.
¿Qué debemos de esperar? ¿Qué es lo que procede? ¿Qué mecanismo van a aplicar hacia nosotros para poder entrar a Estados Unidos?
Cuando se suspenda la aplicación del título 42, las personas podrán solicitar asilo. El fallo del martes fue en respuesta a una demanda presentada en enero por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, que acusa al gobierno y a la patrulla fronteriza de expulsión sumaria de familias vulnerables que buscan asilo y que no muestran signos de infección por COVID.
La misión de la Organización de los Estados Americanos, encargada de evaluar la crisis política del Perú, ha pedido del gobierno, ratificó que iniciará su visita al país el 20 de noviembre. El grupo, que quedará en Perú 4 días, recibió el encargo de analizar la situación política del país al amparo de la activación de la Carta Democrática Interamericana, un mecanismo para defender la democracia aprobado por el Consejo Permanente de la OEA el 20 de octubre. Se entrevistará con autoridades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, del gobierno y de la oposición, con organizaciones y grupos religiosos, de empresarios, de la sociedad civil y de los sindicatos, entre otros, adelantó la OEA en un comunicado. La OEA debe hacer un informe presentado a su Consejo Permanente en Washington y la misión está compuesta por los ministros de Relaciones Exteriores de la República Argentina, Belice, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, además de la viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia y el representante de la Secretaría General de la OEA. La oposición del Perú cuestiona que la misión no incluya una cita con la fiscal de la Nación, que investiga al presidente Pedro Castillo por presuntos casos de corrupción. Y hasta aquí el primer boletín informativo en Tempranito y de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de Mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martí, escuchando, por supuesto, Tempranito y de Mañana.
Bueno, y ahora le estamos dando los buenos días y la bienvenida una vez más a cada Tempranito y de Mañana. Para nosotros es un placer conversar con Michael Lima. Él es director de la ONG Espacios Democráticos y está en Canadá y está ahora acá en Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Michael.
Buenos días.
Muy buenos días, Exilda, Alfredo. Un saludo a toda la audiencia en Cuba y en el mundo.
Michael, vamos a hablar de este evento, Canadá y Cuba, en un mundo de autoritarismo creciente. Cuéntales a los oyentes quiénes auspiciaron el evento y quiénes estuvieron también presentes por Cuba y por la parte canadiense.
Bueno, el evento fue patrocinado por la Fundación para la Democracia Panamericana, por Cuba Decide, por la Iniciativa Ciudadana de Cuba Decide, y fue auspiciado por el McDonald Laurier Institute, que es un think tank que está en Ottawa, en Canadá. Tuvimos un excelente evento con miembros de la sociedad civil, miembros del parlamento, diplomáticos, personas que se interesan en las relaciones internacionales y en los derechos humanos. Y de los panelistas estuvimos, Rosa María Payá, estuve yo, estuvo Sara Tisch, abogada internacional de derechos humanos, se hizo una moderación por el centro MLI, hicimos una presentación sobre, Rosa María hizo una presentación sobre los derechos de la situación de Cuba, los derechos humanos en Cuba, las violaciones que habían, la parte interna de todo lo que está pasando en Cuba con los presos políticos. Yo me enfoqué en hablar sobre las herramientas que tiene Canadá diplomáticas y a nivel de derechos humanos para responsabilizar a los violadora de los derechos humanos, la sumisión, el reporte de las sanciones magníficas que habíamos hecho, herramientas a nivel internacional, resoluciones que Canadá podría implementar para responsabilizar al régimen cubano por violaciones a derechos humanos. Y Sara Tisch, abogada, se enfocó en la parte legal de cómo Canadá puede lidiar con el tema de los derechos humanos en Cuba, y tuvimos una conversación con con la sociedad civil canadiense, habían personas de diferentes sectores, también habían miembros de la comunidad cubana que asistieron al evento, e intercambiamos ideas de diferentes temas vinculados a las vías que Canadá puede ayudar en Cuba, los vínculos de Canadá con países, con regímenes autoritarios a nivel global, captó mucho interés la vinculación con Rusia, con China, en el tema de, sobre todo en tema de la desinformación con Rusia, las formas que los regímenes autoritarios se ayudan para caso de China, toda la tecnología que han puesto en Cuba en la internet, pero para censurarla, para limitar a los activistas en su conexión, y eso captó mucho interés porque el centro tiene un interés global en estudiar los regímenes autoritarios en todo el mundo y sus vínculos, ¿no? Pues las dictaduras actúan en alianzas.
Michael, todo evento tiene su importancia y su trascendencia. La importancia, hombre, es que se realice un tema en Canadá que tenga que ver con un país lejano de Canadá, que es Cuba, pero que tenga vínculos comerciales y políticos y humanos. Pero la trascendencia es lo que queda después del evento en torno a cambios de actitudes, cambios de políticas, enfoques, leyes. ¿Qué han podido palpar ustedes que vaya a ser esa trascendencia de este evento?
Bueno, paralelo al evento, y muy importante la pregunta que me hace Alfredo, paralelo al evento, el evento primero inició un diálogo importante en Canadá. Yo pienso que para que un país cambie su perspectiva o para que empiece a entenderla, porque acá se habla muy poco de Cuba, este tipo de eventos son un primer paso de importancia, iniciar un debate, un diálogo. Pero paralelo a ello nos reunimos con miembros del Parlamento, con el gobierno, miembros de diferentes partidos, Partido Liberal, Partido Conservador, miembros de Global Affairs, que es el gobierno canadiense, donde formalmente le entregamos la petición de las sanciones Magnitsky, que la están revisando. Yo noté en todas las reuniones que hay un cambio de mentalidad en tema de los derechos humanos. Acá se está proponiendo un proyecto de ley que le daría visibilidad a los presos políticos a nivel global, y ahí nosotros como organización cubana canadiense queremos que se visibilice el tema de los presos políticos en Cuba. También esta nueva resolución, el proyecto de ley 0281, va a permitir que la sociedad civil le pida al gobierno sanciones a Magnitsky, a países específicos. En nuestro caso sería Cuba. Entonces creo que trabajar en apoyar ese proyecto de ley de visibilizar los casos de los presos políticos a nivel global es un paso de avance, es algo nuevo que se está haciendo acá en Canadá, y es un proyecto de ley que lo va a presentar el miembro del Parlamento, Garnes Guinúes, en colaboración con otros. Se está discutiendo actualmente en el Parlamento.
Y lo importante es que se están moviendo mentalidades y posiciones políticas. Eso es un punto muy importante a favor de todo lo que ustedes están haciendo. Michael, aquí veo un tuit donde ustedes también estuvieron hablando con este senador Housakos, y bueno, que ha reafirmado que está con la libertad y la democracia de Cuba. Así que háblame un poco de esta reunión que tuvieron con él, de este intercambio.
Tuvimos un intercambio muy inspirador con el senador Leo Housakos, que siempre ha sido una persona que ha estado presente en apoyar la causa de la democracia en Cuba desde hace ya bastante tiempo. Tuvimos anterior una moción con él, y esta vez pudimos conversar extensamente de formas como podemos visibilizar esa causa. Estuvimos con él en su oficina, fuimos al Senado, hablamos de vías, tenemos un proyecto de visibilizar el tema de lo que está pasando en Cuba. Él nos ratificó su solidaridad en todo lo que está en las manos del Senado. Entonces, para el año próximo tenemos eventos e ideas que podemos llevar a cabo. Pienso que en este país, en Canadá, el trabajo de comunicar de lo que pasa en Cuba es esencial. No solo una vez, sino que tiene que ser de manera continua. Y eso es lo que estamos haciendo con el senador Housakos, un proyecto que tenemos para el año próximo de empezar a sensibilizar en el tema de los derechos humanos de manera global, insertando el tema de Cuba y el de muchos otros países también. Y bueno, pues nos complació mucho esa reunión que tuvimos una conversación extensa con él y con su equipo de trabajo.
Michael, ¿cuál es el partido, digamos, más afín a la causa de la libertad de Cuba y qué peso tiene en la política canadiense?
Bueno, actualmente el partido en el poder, que es el Partido Liberal, es diverso, pero lamentablemente el primer ministro tiene una visión muy un poco prejuiciada a favor del régimen cubano, y entonces, como el sistema parlamentario canadiense, el primer ministro tiene esa percepción, muchos otros se adaptan a ello, pero eso no significa que no haya miembros del Partido Liberal que no apoyen la causa de la democracia. Yo noté que sí los hay, conversamos con algunos que sí la apoyan, les sugerimos que hacía falta un cambio en esa mentalidad, esa política canadiense exterior hacia Cuba, que se enfocaba en las reuniones tras bastidores con miembros del régimen cubano. Les explicamos con datos de que no ha dado resultado ese enfoque y de que hay que cambiar a una política más vocal en términos diplomáticos. El Partido Conservador particularmente ha sido receptivo del mensaje de los derechos humanos en Cuba. Nosotros los ayudamos en el sentido de que contribuimos en darle la información y los datos que pudieran influir en nuevos proyectos de ley. En Cuba también tenemos pendiente una reunión con miembros del partido del Bloque Quebecois a futuro, donde también le estaremos llevando el mensaje.
Michael, muy importante todos estos espacios que ustedes están logrando conquistar en Canadá y haciendo que, como tú bien dices, políticos y la sociedad civil canadiense también esté imbuida en todo lo que está pasando en Cuba y de este régimen que sigue oprimiendo a los cubanos. Y es bueno que se sigan haciendo eventos de este tipo. Este evento se llamó para recordarles a los oyentes Canadá y Cuba en un mundo de autoritarismo creciente. Muchísimas gracias, Michael, por haber estado en Tempranito y de Mañana.
Muchísimas gracias a ustedes, y nosotros siempre trabajamos porque haya justicia para las víctimas de la represión en Cuba, para los presos políticos, los más de 1,000 presos políticos y sus familiares que están sufriendo esa catástrofe humanitaria tremenda que es el presidio político. Así que en estos días la voz de Cuba estuvo presente en esta ciudad de Ottawa fría, pero con el espíritu que nos motivó a apoyar la causa de la democracia y la libertad en Cuba. Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Gracias, Michael. Gracias. Son las 8:22 de la mañana. Continuamos aquí en Tempranito y de Mañana. Y ahora en nuestro segmento de ciencia y tecnología, Julio César Machado nos explica cómo personalizar nuestra aplicación de WhatsApp. Vamos a ver si... Ponme el segmento dos veces, porque la primera vez no lo voy a entender. Te voy a por favor.
WhatsApp cuenta con un enorme número de usuarios en todo el mundo y para muchos se ha convertido en el medio predilecto para conectar con los más cercanos. Sin embargo, esto no implica que la mayoría conozcan todas las funcionalidades que ofrece la aplicación y cómo adecuarlas a los gustos y necesidades de cada uno. Por ejemplo, crear tus propios emojis, ocultar las fotos y las conversaciones de miradas indiscretas o dictar mensajes. Quienes tengan un iPhone cuentan con la posibilidad de ponerle su cara a los emojis que empleen en sus mensajes. Lo único que hace falta es abrir cualquier chat y pulsar luego sobre el emoji que aparece en la esquina inferior izquierda del teclado. Ahí encontrará tres puntos suspensivos que deberá pulsar para comenzar a diseñar su propio avatar. En caso de que su dispositivo sea un Android, puede optar por descargar alguna de las aplicaciones que permiten su diseño y que se pueden encontrar en Google Store. También es probable que cuente con una funcionalidad para diseñarlos, como es el caso de la nueva herramienta My Emoji que incorporan los teléfonos Samsung. Cabe recordar que Facebook implementó hace algunos meses un servicio similar que permite crear avatares de forma rápida y sencilla en la plataforma. Si le da pereza escribir o simplemente la opción de dictar mensajes le resulta más cómoda, debe saber que WhatsApp cuenta con una funcionalidad que lo permite. Tan solo tiene que abrir la conversación en la que quiere enviar el mensaje, hacer clic sobre la barra de escritura y pulsar encima del icono con la forma de micrófono alojado en la parte inferior de la pantalla. En ese mismo instante se abrirá la opción de grabador de voz que irá transcribiendo todas las palabras que el usuario dice. También es posible poner signos de puntuación como comas o puntos, simplemente mencionándolos. Asimismo, se puede editar el resultado final antes de enviar el texto. Si quieres enviar una frase en negrita en WhatsApp, tienes que asegurarte de que el mensaje vaya acompañado por dos símbolos de asterisco, uno al principio y otro al final del texto. En caso de que quieras enviar un mensaje en cursiva, el procedimiento que debes seguir es similar al que hemos seguido para escribir en negrita. La única diferencia es que, en vez de utilizar asteriscos, tendrá que emplear guiones bajos. Asimismo, para enviar un mensaje tachado, tendrás que cambiar los guiones bajos por virgulillas. Y por último, si quieres cambiar el tipo de letra, el único alternativo es el monoespaciado. Para conseguirlo, solo tienes que colocar tres comas voladas al principio y al final. Si ves que te lías con tantos símbolos, también es posible realizar los cambios desde la misma barra de escritura. Para ello, tienes que escribir el texto y antes de enviarlo, pulsar encima y seleccionar todas las palabras. A continuación verás cómo se le dan varias opciones de edición, entre las que figura cambiar la letra. Puede ser que vivas con una persona que es curiosa además y le gusta fisgar tu teléfono. En ese caso, debes saber que WhatsApp cuenta con funcionalidades que permiten proteger los mensajes. Para lograrlo, uno de los mejores mecanismos es el de ponerle contraseña a la plataforma, algo que impedirá que cualquier persona ajena pueda acceder a la aplicación. Cabe recordar a su vez que WhatsApp es uno de los medios predilectos para enviar fotografías y videos entre contactos. Es posible que alguno de ellos resulte especialmente íntimo, por lo que si el usuario es especialmente pudoroso, lo ideal es que no se descarguen en el smartphone por defecto. Tan solo hay que abrir la aplicación y entrar en el apartado de configuración. Una vez ahí, debes dirigirte a datos y almacenamiento, donde los usuarios se encontrarán con algunas opciones sobre el uso de datos del teléfono móvil. La idea es entrar en cada una de las categorías, fotos, audio, videos y documentos, que hacen referencia a las descargas automáticas de distintos archivos y activar la opción Nunca. En teoría se trata de una función para ahorrar datos móviles, pero completada esta tarea, todo el material recibido, excepto los mensajes, habrá que darle permiso para su descarga. Esto no quiere decir que no puedas verlo. Pulsándolo podrás acceder a su contenido. Estas medidas, sin embargo, no se aplican a la versión para navegadores web de escritorio, WhatsApp Web. Hasta aquí, familia, la nota de hoy. Les comentó Julio César Machado, recordándole que me pueden seguir en Instagram como JulioCésar305. Ahí les espero con más contenido sobre tecnología. JulioCésar305 en Instagram.
con 28 minutos de la mañana, porque
la hora es la que es.
Así como dice Alfredo. En las condiciones del clima para Cuba se pronostica un ligero cambio de tiempo en el occidente. La mañana estará parcialmente nublada en el occidente y el centro de la isla y en la costa norte oriental. En el resto del territorio nacional habrá poca nubosidad. Se prevé una tarde nublada en la región occidental y en localidades del sur del centro y oriente de Cuba. Habrán chubascos y tormentas que serán aislados en el resto del país. Las temperaturas máximas esta tarde alcanzarán los 29 grados Celsius en el occidente y el centro del país y alcanzarán los 33 grados Celsius en localidades del sur oriental. Durante la noche alcanzarán los 24 grados Celsius y hasta 25 en zonas costeras y en la parte oriental. Los vientos soplarán entre el norte y el nordeste en las regiones occidental y central, así como en el nordeste y el este del resto de Cuba, con velocidades que llegarán a 25 kilómetros por hora. En las condiciones del mar, habrá oleaje en el litoral norte, occidental y oriental. En el norte occidental se va a incrementar las marejadas en la noche y habrá poco oleaje en el resto de los litorales hasta el anochecer.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos
no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Tempranito.
¿Qué?
Y de mañana.
Camina.
Para informar y alegrar a la familia.
Este tema está tan calientito que tema, está acabado de salir del horno.
Este tema no me gusta. Entonces vas a tener que hacer uno sin miedo, ¿eh? Sin miedo. Oye.
Acabadito de salir del horno. Este sorprende, ¿eh?
¿Y este sí te gusta?
Ese sí, sí.
Este sí te gusta.
Sí, tenía un chivo ahí.
Este sí te gusta. Pero como quiera, por ahí está tu guanajito. Tu guanajito viene. Tu guanajito llega.
¡Qué lindo!
Sí, está subidito.
Se tenía que ir a las 3 de la tarde nuestro productor y se fue a las 3 de la mañana, 12 horas después. Sí. Claro, me llamó por teléfono a media hora, a medianoche, sí. Y me preguntó qué tal estaba. Y yo le dije...
tú no sabías nada de esto,
yo no sabía
favor,
nada.
Y además, por favor. Sí. Es que tú no sabes nada de nada. Sabes tan poco de la vida.
Yo tengo oído musical.
¿Sí?
Sí. Yo sé cuando el radio está encendido y cuando está apagado.
Tú tienes oído musical, lo que a veces se queda en tu casa. Pero bueno.
Ciérrame el micrófono.
No vas a cerrar nada. Ayer fue el Día de la Tolerancia. Vamos a alargar.
Ayer.
Vamos a seguir siendo tolerantes, señores. Y entonces, antes de que me sigan regañando, gracias, Jaimito, por... esa musiquita tan linda. Antes de que me sigan regañando, yo saludé a Mandy Quincalla. ¿Tú recuerdas que yo saludé a Mandy Quincalla?
Sí, saludaste a Mandy
Number Quincalla. Number one, te saludé. Sí. No regañes.
Y yo le dije que se había quedado despierto después de la guardia del comité.
Mira, eso fue lo que él dijo.
Yo por eso no voy a Tampa. En Tampa todavía hay gente de cubanos de estos que se quedaron con la costumbre de hacer guardia del comité.
No. Mandy, un saludo enorme para ti, para la gente del Club de Manzanillo, para todas esas personas que están escribiendo hoy acá, tempranito.
Yaquisito no escribe.
Yaquisito no tiene tiempo para escribir ahora porque él está haciendo lo mismo que estamos haciendo aquí, pero con cámara, con una cámara en la mano. Y entonces un saludo para Fernán. ¿Sabes cuántos añitos está cumpliendo Fernán?
Los mismos que yo seguro. Porque
25.
Igualito. Bueno, yo te llevo 6 meses, Fernán.
Pero Fernán, tú eres... ¿Qué te voy a decir? Alfredo te envidia tanto. Muchísimas felicidades para Fernán, que está en la ciudad que progresa.
Fernán, te amo la cintura, por el ombligo.
¿Sí?
Sí, porque tú eres dos veces más. Déjame dejarlo ahí.
Déjalo ahí y no multipliques. Pero multiplica. Yo no tengo ningún problema con mi edad. Y yo la llevo con mucha...
No, pero sin eso no es problema ninguno. Mira, a Bruno Fernández le da por la rodilla.
A mí eso, tú puedes decir la edad que yo tengo, dilo aquí. Yo no me escondo.
Tú tienes más de 40, menos de 60.
Por ahí más o menos.
Yo cumplo 49 todos los años.
Hace muy bien.
Radio Martí,
me niego 49. A cumplir más.
Oye, hace muy bien.
Radio Martín no tiene 49 años en el aire, ¿no? ¿De qué 49 habla?
Deja. Pero yo empecé muy jovencito. Yo era un bebé prodigio.
Bruno, hay un tema musical que dice: joven ha de ser quien lo quiera ser. Así que la juventud se lleva de muchísimas maneras.
Es todo mental.
Claro. Mira las canas de este. En fin.
Como Jacobino, esto es mental.
Sí.
Ahora no se sabe qué clase de mente se trata.
Ajá. Vamos a dejarlo ahí.
De mente. Hámele una pausa. Mente, no de mente.
Aquí no se puede trabajar.
¿Cómo que no? Sí, adelante con las noticias, Bruno.
Okay. Ahora en cuanto pare de reír.
Sí, aprieta, aprieta.
Informaciones en Radio Martí. La profundización de la crisis económica en Cuba aumenta el deterioro de la calidad de vida de la mayoría de la población, afirman economistas. Tomás Cardoso presenta la opinión de varios expertos.
El gobierno cubano recortó a la mitad su previsión original de crecimiento económico, el PIB, para el 2022. Mientras tanto, el turismo no recupera los niveles previos a la pandemia y la inflación en el país sigue aumentando. La situación actual de la economía en la isla continúa cuesta abajo, incrementando el deterioro de la calidad de vida de los cubanos, advierten economistas. La presente crisis se agudiza diariamente. Hay mucha escasez y la inflación no se controla, señaló la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
En estos momentos estamos viviendo en el país de no hay. Aquí no hay ni fósforo para encender la candela. Es increíble ver la situación que hay en el país, que se deteriora día a día, acompañada de la inflación que tiene un crecimiento desbordante para los cubanos de a pie. Ni un 2% de aumento del incremento del Producto Interno Bruto le va a representar al cubano un medio en el bolsillo.
En el turismo, la gran apuesta de las autoridades cubanas para recaudar divisas, continúan los problemas, asegura el contador Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Hoy en día los inversores extranjeros se encuentran descontentos porque no les pagan. El ministro de Turismo expresa el compromiso de Cuba de pagar la deuda con los empresarios extranjeros. Habrá que ver cómo lo harán. Se sigue manteniendo una inversión en la industria hotelera, en la industria sin chimeneas, que para nada logra todavía encender. El turismo no acaba de levantar.
Y para el economista y profesor universitario Elías Amor Bravo, la economía de la isla sigue estancada y no hay voluntad de cambio por parte de las autoridades.
Esto significa que todas las magnitudes de la economía de planificación central comunista se tienen que dividir por la mitad. Así de sencillo. Si se pensaba que iba a crecer el gasto en 100, ahora el gasto solo va a crecer en 50. Ese crecimiento tan pequeño del 2% va a traer consigo pues un trauma más en la situación de los cubanos. Esa revisión del crecimiento económico del 4 al 2 tiene un acompañante peligrosísimo, que es la tasa de inflación, que se ha incrementado hasta el 37,2. Estamos viendo en la economía cubana un fenómeno que los economistas conocemos bien, que se llama estanflación, que es estancamiento e inflación, lo peor que le puede pasar a una economía. Y este fenómeno ocurre cuando un gobierno da la espalda a la realidad y se desentiende y no asume las funciones que con responsabilidad tiene que asumir, y cuanto más se tarde en actuar va a ser peor.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Presos, ¿por qué? Es un nuevo tema musical sobre los prisioneros políticos cubanos. Desde La Habana, la cantautora cubana Ketty Méndez dice haberse inspirado en el amor y el dolor que le provoca el sufrimiento que enfrentan quienes guardan prisión en la isla por sus ideas políticas. Karen Caballero informa.
La cubana Ketty Méndez compuso esta canción, Presos, ¿por qué? Solo tal y como ella lo ha expresado, la escribió inspirada por el amor y también por el dolor que le provoca el sufrimiento que están afrontando en Cuba los presos políticos y sus familiares. De acuerdo con organizaciones defensoras de derechos humanos, hoy día en Cuba existen más de 1,000 prisioneros políticos.
Tienen una necesidad especial, tienen hambre, muchos no tienen ropa, zapatos, no tienen comida, ni siquiera se alimentan ahí donde están. Las ayudas que se han enviado para los presos no han sido suficientes. He tenido casos que me han llegado de presos enfermos que no tienen una medicina que tomar.
Este es mi canto por los presos.
Residente en La Habana, Ketty es activista a favor del respeto a los derechos humanos de todos los cubanos.
Y lo único que tengo simplemente es mi voz. Lo único que tengo es la música. Y ahí surgió la canción, Presos, ¿por qué?
Que Ketty es también madre. A principios de este año 2022, denunció la falta de atención médica necesaria para su hija, una joven adolescente que padece de autismo.
La libertad, carecemos hasta del aire que respiramos casi.
Ketty dijo en ese momento que las autoridades cubanas le hicieron muchas promesas, pero no cumplieron ninguna. Asimismo, denunció que de parte de la dictadura solo había recibido intimidación y amenazas de la seguridad del Estado.
Libertad y justicia para todos los presos políticos en Cuba.
Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
Zaily Núñez, esposa del preso político Michael Puig Bergoya, denunció que este miércoles fue amenazada en su residencia en Mayabeque por la seguridad del Estado. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos recogió su denuncia de los hechos ocurridos.
Desde horas de la mañana tengo el represor de la seguridad del Estado, vino a mi casa, yo estaba sintiéndome mal porque estaba con la crisis de la gastritis nuevamente y entonces vino a amenazarme porque no podía salir de la casa. En el día de hoy si salía me iba a llenar todo esto de patrullas, vino con amenazas de que van a mandar a Michael para Guantánamo y que no podía salir y menos de aquí de mi provincia de Mayabeque, pero tampoco podía salir de la casa, que parar allá, que lo que tenía en mi casa colgado, que son una enguatada y unas y carteles que dice libertad para Michael Puig y todo eso, lo tengo en mi portal, que por favor que quitara eso. Le dije que no lo iba a quitar, que Michael seguía condenado tras las rejas y me dijo que siguiera gritando como una loca por 12 años porque Michael no iba a salir.
Michael Puig Bergoya fue detenido por haber participado en las históricas protestas del 11J en el poblado de Güines, razón por la cual fue condenado a cumplir 20 años de cárcel, sentencia que le fue bajada a 14 en un juicio de apelación. El manifestante del 11J se encuentra recluido actualmente en la prisión de Aguica, desde donde ha denunciado abusos en su contra e incluso falta de asistencia médica para los problemas de salud que ha estado presentando. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento del Perú admitió el miércoles a trámite la denuncia constitucional que la Fiscalía presentó contra el presidente Pedro Castillo. La decisión de admitir a trámite la denuncia por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y corrupción fue adoptada con el voto a favor de 13 legisladores, mientras que 8 lo hicieron en contra y no hubo abstenciones. El diario Clarín indica que la subcomisión debe evaluar ahora la denuncia, si la declarara procedente, remitirla a la Comisión Permanente del Congreso, antes de ser enviada al Pleno del Cuerpo Legislativo, la única instancia que puede decidir la suerte del presidente que fuera elegido para gobernar hasta julio del año 2026. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de Mañana.
Son las 8:42 de la mañana y con este movimiento, así que me salgo de la silla, me caigo de la silla, ¿No me crees decirlo?
Para nada.
Tengo.
Yo tengo que
suerte.
Ver eso algún día. Yo sé, eso yo lo voy a ver un día.
Pónmela, son las 8:43, pónmela hasta las 8:53, que te voy a dar 10 minutos de demostración de un buen baile aquí para
sí,
que tú veas.
Sí, y después que él termine, pueden llamar a alguien, cualquiera, para que se lo lleve de acá del estudio, porque él no va a poder con su vida. En fin.
Exilda, tengo que darte las gracias.
¿Por?
Y tengo que sentirme muy afortunado, porque... hace un par de días, nada más, un par de días son 48 horas, nuestro planeta Tierra llegó a los 8,000 millones de habitantes. Y que yo tenga la suerte de entre 8,000 millones de habitantes de cumplir, cumplir esta tarea contigo y compartir micrófonos,
ay,
es tan bonito.
Ay, ay, ay. Por favor, él se emociona demasiado. Fue un bebé, fue un niño en Costa Rica, creo.
No,
¿le nació? Sí, creo que por ahí está la noticia. Te voy a buscar rapidito el bebé.
Pero ¿cómo se van a poner de acuerdo todos los hospitales maternos del mundo para ver cuál es el primero que nace? No, es que no, es que ahora mismo están naciendo niños en distintos hospitales de Estados Unidos y de todo el mundo.
Es dominicano, el chico se llama Damián y fue el bebé número 8,000 millones de la Tierra. Sí, todo está aquí tan así en este mundo.
No, pero yo eso no lo creo.
Bueno.
Pero
el nene pesó 6,10 libras.
Pero a esa misma hora que estaba naciendo Damián, estaba naciendo otro niño en Australia.
Amor mío, esos son datos. Pero tú te vas a fajar con esto. ¿Por qué te vas a fajar con esto?
Porque no me creo que sea ahora nazca un niño y aguantan un poquito. Caballero.
¿Pero por qué? Pero si en Cuba te daban canastilla cuando los niños nacían en fechas especiales, ¿por qué tú no vas a creer esto? Y creías cuando le daban una canastilla a un chiquito en Cuba porque había nacido el 26 de julio.
Pero no.
¿Pero por qué tú no quieres creer en estos datos?
No, eso porque Damián estaba más cerca de que estaba llevando la cuenta.
No.
Pero en Zimbabue, en Uganda, en el Congo, en Argentina, y en España, estaban haciendo un niño esa misma hora.
No,
si
eso no es así.
Hay miles de hospitales maternos.
Pero Jacomino, que estaban llevando esa estadística y Damián es el bebé número 8,000 millones de la Tierra.
Le tiraron tremendo merengazo a Damián. Además, no me sigas contradiciendo
tan
porque entonces
bonito.
Me voy a arrepentir de decir que estoy muy orgulloso de que
tan
entre 8,000.
Tan bonito, gente. Damián. Y le pusieron así una camisetica que decía bueno, lo que era.
El tema es que sí, 8,000 millones hoy. No, bueno, ya hay más de 8,000.
Sí, porque ahora busca las estadísticas de los que nacieron ahora mientras estamos conversando. Porque como
ahora
no,
mismo hay un montón de niños.
Porque como tú no crees en nada, bueno.
No,
busca.
Es que no creo, es que eso fue un libretazo que le metieron a Damián y quisieron decir que fue él.
No. Hay un fondo de población de las Naciones Unidas.
En Cuba.
Y ese fondo de población de las Naciones Unidas dijo que ese es el bebé número tal.
Ah, porque le tiraron tremendo cabo a Damián.
Tú no eres nadie para quitarle ese numerito a Damián.
En Cuba, a esa misma hora que nació ya.
A ti lo que te preocupa que es dominicano y que no es cubano.
No, pero es que.
Regionalista.
No. En el mismo momento que estaba naciendo Damián en República Dominicana, Yuris Piorquis estaba naciendo en Cuba y no quisieron darle a Yuris Piorquis el bebé número 8,000 millones.
No seas envidioso porque tú, como no te dieron nada cuando naciste, entonces estás en eso con Damián, tan bonito. Eres mala persona.
Bueno, en el 2030.
Felicidades para Damián.
Sí. Un berequito ahí, un berequito sabroso para Damián. En el 2030 seremos 8,500 millones de personas. O sea, de aquí al 30, que faltan 8 años, caballero, pero en 8 años la población mundial va a crecer 500 millones de personas.
Ay, pero ya, déjalo ahí, ya.
Y en el 50... Que
ya,
en
déjalo
el,
ahí.
En el 2050 tú vas a seguir haciendo tempranito y de mañana, Cidita. Yo te hago cada pregunta. Que
la vida es
50.
Como es. Sí, la vida es como
bueno, tú estás tan jovencita
sí,
que...
Sí, estoy tan joven que quién sabe. Pero,
no.
pero deja a Damián y déjalo
no,
a los,
pero mira,
a los muchachitos.
Las proyecciones, según la ONU, las proyecciones de que el nivel de la población aumenta es, para mí, aterrador. Uh-huh. En el 50 seremos 9,700. El 50 está ahí al doblar de la esquina, señores.
Como el 2000, cuando decíamos.
¿Te acuerdas del
2000?
Ya pasaron 22 años. De aquí al 50, eso está al doblar de la esquina. Seremos 1,700 millones más de lo que hay hoy. O sea, nuestros hijos estarán discutiendo en la calle con el tránsito, la cola de los mercados y todo eso, con 1,700 millones de personas más.
Solo me preocupa cómo estará la libra de arroz en ese tiempo en Cuba. Es lo único que me preocupa.
Imagínate tú.
Bueno,
alimentar.
No vamos a mirar, vamos a vivir
no
el
solamente
momento.
Es alimentar.
Vamos a vivir el momento, fíjate eso, vamos
son
a vivir
los,
el momento.
Otra cosa, según la ONU, la Tierra no va a crecer de forma pareja por igual. Hay
digamos, países en los cuales va a crecer más la población. Claro. Y mencionaban, deja ver si lo encuentro, mencionaban que sobre todo en países fundamentalmente africanos, República Democrática del Congo, Egipto, que también es un país africano, Etiopía, que también es un país africano, India, no está en África, India se convertiría en el país más poblado del mundo. Ya los chinos dijeron en el año 2016 que se acababa la política esa de que tenían que tener un solo hijo.
Un solo hijo. ¿Eh? Así mismo.
Estará Nigeria también, Pakistán no está en África, ni Filipinas, y Tanzania sí está en África. Así que la mayoría de estos países que verán exponencialmente crecer su población están en África.
Sí, eso, todo eso tiene una incidencia. Imagínate, viviendas, mecanismos de salud, lo que es la alimentación, todo eso es una cadena. Pero no se los digas a los que están combatiendo todo esto del cambio climático, porque les va a ir por ir a más museos. Así que mira, no des más notas de esto. Vamos a mirar el mundo y vamos a felicitar, seguir felicitando a Damián en República Dominicana, un bebé hermoso y nada. El mundo sigue, la vida sigue.
Bueno, ¿cómo se llama esto? En China la tasa de nacimientos se redujo y de hecho las autoridades dijeron que comenzará a declinar para el 2023 y que tendrán 1,15 niños por mujer. ¿Tú eres uno entero o tú eres 1,15 mujer por cuerpo? O sea, ¿en ti hay una fracción entera o un pedacito más?
No, yo completica. El paquete mío es completo.
Pero 1,15 es más que uno.
Pero llévalo a dos y algo.
Tú siempre un pedacito más.
Un poquitico más. Yo siempre quiero un poquitico más.
Sí. Tú eres
yo soy un poquito acaparadora. Yo quiero dos y algo.
¿Ya?
Un poquitico acaparadora, la vieja, sí. Y deja a Damián, que es un bebé precioso, Damián. A ver si te decides y aporta a la población mundial tú.
¿Quién? ¿Yo?
¿Tú más, un poquito más? ¿No? ¿Lo estás pensando? ¿Lo estás pensando?
No, esto ya no lo sé.
Ya, de ahí ya, ya tú terminaste ahí. Oh, bueno, saludos rapiditos para, bueno, rapidito no, porque dice Teudy que tenemos como dos minutos. Saludos. Saludos para Angelito desde la tierra caliente, la tierra de Teudy Giró, Santiago de Cuba. Angelito nos está saludando y dice que nos quiere muchísimo. Yo le digo que eso es de aquí para allá también.
Y saludos para Estrella también, cómo no, por supuesto. A toda esa gente linda de Oriente que escribe. Y caramba,
no he determinado de saludar, no he terminado de saludar. Perdón, siempre haces lo mismo. Haces lo mismo. Un saludo para Fernán, nos ha enviado su foto. Hoy está cumpliendo 25 años. Hay que decirlo así, Fernán.
Te regalo 10, Fernán.
Fernán, muy bonito, muy bonito, muy bonito. Para la gente del Club de Manzanillo también, muchísimos saludos. Vuelvo a repetir, saludos para Mandy Quincalla. Mandy, ¿me estás escuchando ahora? Saluditos para ti, para Segismundo y para todos los que siempre están ahí desde bien temprano escuchando Tempranito de Mañana.
Sí, cómo no. Bueno, son las 8:52 de la mañana y ahora nos vamos a la sección deportiva con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos, aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Y vamos a comenzar con la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022, porque faltan solamente días para que arranque el evento deportivo más importante del año. Y la cadena deportiva ESPN dio a conocer los futbolistas en este momento que van a brillar en la Copa Mundial. Tenemos aquí un ranking o una clasificación de los mejores futbolistas del planeta según ESPN. No estoy de acuerdo un 100%, pero en la mayoría de los futbolistas sí estoy de acuerdo. El número uno según ESPN, Kylian Mbappé, de la selección francesa y del Paris Saint-Germain. Este muchacho con apenas 23 años de edad se postula como el mejor futbolista en el mundo en este momento y debería de brillar para la selección francesa de fútbol. Número 2 en el planeta, también francés, que juega para el Real Madrid, Karim Benzema, con una increíble actuación el año pasado en la Liga Española y en la Champions League. Yo no sé si yo lo pondría número 2 en el mundo en este momento, pero definitivamente está entre los mejores 10 del planeta. Número 3, Kevin De Bruyne, de la selección belga y del Manchester City en Inglaterra. Juega para Pep Guardiola, 31 años de edad. Recuerden, Bélgica clasificado número 2 en el mundo por la FIFA, y Kevin De Bruyne, si brilla, va a llegar muy lejos Bélgica en este mundial. Lionel Messi, de la selección argentina y del Paris Saint-Germain, 35 años de edad. Tenemos que pensar que este va a ser su último mundial de fútbol, y Leo Messi quiere retirarse de los mundiales con una victoria para la selección argentina. Robert Lewandowski, de la selección polaca y del FC Barcelona, delantero de 34 años de edad. El jugador más valioso que tiene la selección polaca, y si ese país va a llegar lejos, Robert Lewandowski tiene que jugar bien. Neymar, de la selección brasileña y del Paris Saint-Germain, delantero, 30 años de edad. Neymar es conocido internacionalmente por ser un poquitín payaso en las faltas y en los fouls, siempre se tira al suelo, pero Neymar tiene talento de sobra, y si juega como es capaz de jugar, Brasil con razón está clasificado número 1 en el planeta. Luka Modric, de la selección croata y del Real Madrid, 37 años de edad, este va a ser su último mundial. Este muchacho saca unos pases espectaculares allá en el medio campo, así que Luka Modric y Croacia prometen llegar muy lejos en la Copa Mundial de Fútbol. Vinicius Junior, de Brasil y del Real Madrid, 22 años de edad. Vinicius Junior podría jugar varios mundiales para la selección brasileña. Vamos a ver cómo le va a este delantero en su primera Copa Mundial. El mejor portero del mundo, el belga Thibaut Courtois, de Bélgica y del Real Madrid, 30 años de edad. El Real Madrid actualmente es el campeón europeo gracias a Courtois, que tapó varios goles, varios paradones para el Real Madrid en la Champions League durante esta primavera. Sadio Mané, el número 10 de la selección de Senegal y del Bayern de Múnich, 30 años de edad, delantero. Este muchacho es indispensable para la selección de Senegal si es que van a llegar lejos en esta Copa Mundial. Número 11, Harry Kane, de la selección inglesa y del Tottenham Hotspurs, 29 años de edad, delantero. Yo no estoy seguro si yo tuviera a Harry Kane entre los mejores 11 del mundo, pero ESPN decidió ponerlo ahí. A propósito, Inglaterra no ha ganado una Copa Mundial desde el año 1966. Todavía no había nacido Pepe Lacayo cuando los ingleses ganaron su única Copa Mundial de fútbol. El número 12, Virgil van Dijk, de la selección de Holanda y del Liverpool, 38 años de edad, el mejor defensor del planeta y tremendo cabeceador. Cada vez que hay un tiro de esquina o un tiro libre, van Dijk siempre va a tratar de meter un gol de cabeza. A propósito, Holanda, que siempre es uno de los grandes animadores, ha participado 3 veces en finales mundialistas. En 1974 perdió contra Alemania, en 1978 perdió en Buenos Aires contra Argentina, y en el Mundial 2010 perdió en África del Sur contra España. Básicamente, la selección holandesa, 3 veces finalista de un mundial y nunca ha podido ganar ni una sola Copa Mundial de fútbol. Mucha suerte a los holandeses este año. Y damas y caballeros, Cristiano Ronaldo, según ESPN, número 13 en el planeta, tiene 37 años de edad, el delantero de la selección portuguesa y del Manchester United, siempre entre los grandes favoritos y los grandes animadores en cualquier torneo. Va a ser su última Copa Mundial y Cristiano Ronaldo espera llevar a la selección portuguesa muy lejos este año cuando arranque el Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022. Muy bien, amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Yeah. vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 9 minutos, las 9 en punto y 45 minutos. No.
Él estaba pensando en una minuta. Sigue.
Este no niño puedo está, hacer como Pumba y Timón.
De nuevo.
Son las 9 en punto de la mañana y está escuchando Tempranito y de Mañana aquí en su emisora favorita, Radio Martí.
Aquí estamos. Un saludo para el lejano Yaciel. Yaciel siempre nos manda varias frases y me dice, escoge una, Exilda. Pues la que escogí para hoy dice así. Y escuchen bien porque es una frase que creo que nos pega a todos. Dice, si estás buscando a una persona que cambie tu vida, prueba a mirarte en el espejo.
Ah,
el cambio empieza por uno.
Es verdad. Y después por cirugía.
Sí, no estoy hablando de cambios físicos. Mira, los cambios físicos son muy fáciles de arreglar. Por ejemplo, acá usted quiere, va y se arregla esa naricita, esas orejitas, y no voy a seguir mencionando partes del cuerpo que usted quiera o pueda arreglarse. Porque quiera, porque usted quiere. Los cambios difíciles son esos cambios que tenemos en el cerebro, esos cambios que tenemos que implementar en nuestras cabecitas. Ayer estaba hablando del Día de la Tolerancia, y ser tolerante es uno de los cambios que es bueno tener en tu vida. Saber aceptar las cosas que te tocan y decir, bueno, me tocó y
las
voy.
Cosas que te tocan y las cosas que te aprietan.
Sí, sí. Pero decir, sí, me pasó tal cosa, pero yo lo voy a superar y voy a ser mejor. Y me voy a olvidar de los comentarios y me voy a echar todo eso a la espalda. Y voy a echar para adelante. Hay que cambiar. Hay que cambiar lo que a ti no te acomode en esta vida. Si te está molestando algo, si algo te está como que paralizando tu buen vivir, di, mira, esto
qué
lo voy...
Qué lindo te quedó eso, sí, paralizando.
Paralizando tu buen vivir. Usted va a hacer así y usted va a apartar eso y va a comenzar a hacer cambios en su
aparta
vida.
Aparta a las mujeres de la mala vida.
Y a los hombres también, a lo que sea. No estoy hablando de personas, estoy hablando de cosas y situaciones que a veces enfrentamos en la vida y hay que aprender a cambiar, hay que moverse, Jaco. Hay que mirarse en el espejo y decir, sí, no me gusta esto, lo que está pasando conmigo, ¿qué hago para ser un poquito mejor y para que las cosas me vayan mejor?
Y tú me voy aprendiendo de ti.
Hoy vine filosófica.
Déjame poner la mano en la barbilla para seguirte. Bruno, espera un momento, digo ahí.
Tú aprendes mucho,
Bruno, ven para acá, que no. Esto se puso bueno aquí.
Bruno, usted sigue ahí, usted no se contagie.
Yo lo tengo un consejo muy sabio para Jacomino.
Y es que, Jaco, cuando tú te levantes de mañana y vayas al baño y mires en el espejo, asegúrate de que haya reflejo.
¡Ay! ¡Wow! ¡Qué profundo! ¡Qué profundo!
Cierrame el micrófono. ¡Wow! Gracias. Hasta aquí el boletín de noticias de Bruno.
¡Wow! ¿Cómo se llamaba aquel programa que tú hacías? En profundidad. En profundidad. ¡Qué profundidad!
Okay. Oye, ¿no hay otro locutor hasta ahora, chico?
No, déjalo a él. Déjalo a él. Adelante, Bruno.
Muy bien. Pasemos a las informaciones. El régimen de Cuba frustró este miércoles un encuentro de funcionarios estadounidenses con familiares de presos políticos del 11J en La Habana. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Alrededor de 7 personas, familiares de presos políticos del 11J, fueron detenidos este miércoles por poco tiempo cuando se dirigían a un encuentro con funcionarios estadounidenses, presuntamente en la residencia de un diplomático de la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
Me dolió mucho que esto no lo pudiera yo hacer. Una invitación que me hicieron a reunir a algunos de los padres también y conversar sobre la situación de nuestros hijos, que están injustamente cancelado.
Lamentó una de las invitadas, la madre de Jorge y Nadir Martín Perdomo, Marta Perdomo, que fue interceptada a la salida de San José de las Lajas, donde reside junto a su esposo, y la madre de Roberto Pérez Fonseca, Lisette Fonseca.
Por la mañana, Marta Perdomo, su esposo Jorge y yo salíamos para La Habana. De temprano ya me habían mandado yo una foto que tenía gente de la seguridad vigilando mi casa. En el punto de control estaba la policía, nos paró y nos entrevistó la seguridad, era para decirnos que no siguiéramos haciendo denuncias y no lo hacíamos más. Nuestros hijos iban a mejorar, que le iban a poner la mínima, que no lo intentara ir a La Habana porque no, ellos no me iban a dejar salir de aquí. Nosotros teníamos una cita en la residencia del cónsul de Estados Unidos.
No sabemos con quién en sí nos íbamos a reunir.
Entre tanto, una delegación de la administración de Joe Biden está en la isla para discutir temas migratorios y promover la reunificación familiar y un mayor respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Presos porque es un nuevo tema musical sobre los prisioneros políticos cubanos. Desde La Habana, la cantautora cubana Ketty Méndez dice haberse inspirado en el amor y el dolor que le provoca el sufrimiento que enfrentan quienes guardan prisión en la isla por sus ideas políticas. Karen Caballero con este informe.
La cubana Ketty Méndez compuso esta canción, Presos porque. Tal y como ella lo ha expresado, la escribió inspirada por el amor y también por el dolor que le provoca el sufrimiento que están afrontando en Cuba los presos políticos y sus familiares. De acuerdo con organizaciones defensoras de derechos humanos, hoy día en Cuba existen más de 1,000 prisioneros políticos.
Tienen una necesidad especial, tienen hambre, muchos no tienen ropa, zapatos, no tienen comida, ni siquiera se alimentan ahí donde están. Las ayudas que se han enviado para los presos no han sido suficientes. He tenido casos que me han llegado de presos enfermos que no tienen una medicina que tomar.
Este es mi canto por los presos.
Residente en La Habana, Ketty es activista a favor del respeto a los derechos humanos de todos los cubanos.
Y lo único que tengo simplemente es mi voz. Lo único que tengo es la música. Y ahí surgió la canción, Presos por qué.
Ketty es también madre. A principios de este año 2022, denunció la falta de atención médica necesaria para su hija, una joven adolescente que padece de autismo.
La libertad, carecemos hasta del aire que respiramos casi.
Ketty dijo en ese momento que las autoridades cubanas le hicieron muchas promesas, pero no cumplieron ninguna. Asimismo, denunció que de parte de la dictadura solo había recibido intimidación y amenazas de la seguridad del Estado.
Libertad y justicia para todos los presos políticos en Cuba.
Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
La directora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Samantha Power, sostuvo ayer en Washington una reunión con el autor cubano Abraham Jiménez Enoa, quien recibirá esta noche en New York el Premio Anual de Libertad de la Comisión para la Protección de los Periodistas, CPJ. Power dijo en Twitter que comunicadores como Jiménez Enoa tienen el anhelo de reportar la verdad, pero son obligados por el régimen cubano a abandonar la isla y vivir en el exilio. Comentó además que hablaron sobre los serios desafíos que enfrentan los periodistas en Cuba y en el exilio cuando tratan de informar sobre derechos humanos. Abraham Jiménez Enoa es columnista del diario The Washington Post y Gato Pardo y fundador de la revista independiente cubana El Estornudo. La funcionaria diplomática estadounidense Victoria Nuland firmó este miércoles en Ecuador junto con el canciller Juan Carlos Holguín el acuerdo de cielos abiertos que permitirá expandir los vuelos de pasajeros y de carga entre ambos países. Nuland también se reunió con el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, encuentro durante el cual discutieron la seguridad regional, la lucha contra las estructuras criminales internacionales y el fortalecimiento de la democracia. Hay que expandir las relaciones comerciales y encontrar un elemento de cooperación en materia de seguridad, defensa y combate al crimen organizado, expresó Lasso a la prensa. Este miércoles en Venezuela comenzó el nuevo juicio contra el periodista y activista de Voluntad Popular Rolando Carreño, luego de que fuera suspendido en el mes de octubre. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Roland Carreño, coordinador político de Voluntad Popular, fue detenido el 26 de octubre de 2020. Su juicio, que inició en enero de 2022, fue suspendido en octubre de este año por baja de salud del juez. Ahora comienza de nuevo desde cero, según explicó a Radio Televisión Martí Joel Acosta, uno de sus abogados.
La acusación es la misma, no puede agregarle ni quitarle nada porque ya ese laxo precluyó y es la misma acusación. El fiscal es el mismo, por lo que no creo que pudiera hacer mayor cosa partiéndose que es la misma persona y la misma acusación. La verdad está allí.
En el juicio anterior, el Ministerio Público, que controla el régimen de Nicolás Maduro, no pudo presentar elementos probatorios de los delitos de financiamiento al terrorismo, conspiración contra la forma política y tráfico ilícito de armas de guerra. María Alejandra Poleo, otra de sus defensoras, sostiene que no podrán ser modificados los delitos en contra de Carreño.
Efectivamente, habían contradicciones entre las declaraciones de todos los funcionarios actuantes, entre las actas policiales levantadas y los funcionarios que las suscribieron. Y por supuesto que esto no le convenía a la Administración de Justicia actual, ya que el pronóstico de condena no era favorable, ya que todo conducía a una absolutoria del periodista.
La defensa de Carreño espera que se pueda llegar a la misma conclusión en el juicio que se desarrolló en 8 meses y fue suspendido, en el que no pudieron comprobar delito alguno. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El director del FBI, Christopher Wray, declaró que la inteligencia extranjera y la amenaza económica de China son una seria amenaza a largo plazo para las ideas, la innovación y la seguridad económica de los Estados Unidos. Wray también dijo que tiene preocupaciones sobre TikTok, la popular aplicación de alojamiento de videos de formato corto, ya que la compañía de propiedad china quiere la aprobación del gobierno de los Estados Unidos para continuar operando en el país. En una audiencia realizada de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Wray dijo que las preocupaciones del FBI sobre TikTok incluyen la posibilidad de que el gobierno de China pueda usarlo para controlar la recopilación de datos de millones de usuarios. Y hasta aquí el boletín informativo de las 9 en Tempranito y de mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobito.
Siempre tempranito.
Gracias, Jaimito. Gracias.
Sí. Tenemos una invitada aquí que ya se ha empezado a reír.
Hay bueno, que reírse.
Gracias, gracias por tu participación.
Si no voy a llorar.
Aquí todo el mundo se ríe de
Manuel. Bueno, pero nada. ¿Cómo se llama el ratoncito de nuevo?
El ratoncito Pérez.
Es que, ¿eres ratoncito Miguel? Ese promo está tan lindo, ¿verdad, Jaime? Está tan bonito. ¿Por qué tú no lo repites un momentico?
Bueno, le damos aquí la bienvenida tempranito y de mañana a como cada...
Pero de nuevo la bienvenida.
Sí, como cada jueves que te levantas temprano, a Roxana Romero. ¿Cómo estás?
Eso sí es levantarse temprano. A las 6 de la mañana yo estaba pensando en qué iba a hablar hoy. ¿De qué iba a hablar hoy? Pero bueno, te tengo buenas noticias.
No, ¿qué? ¿Cuál?
Hoy sí que los cubanos van a bailar, van a disfrutar y van a cantar y pasarla bien, porque esta noche se entregan los Latin Grammy. ¿Qué te parece?
¿Cuántos cubanos hay?
Pues varios. Vamos a empezar con la categoría Mejor Álbum Tropical Tradicional. Y son 4 de los 5 nominados que son cubanos. Leoni Torres con su disco Canten. Gonzalo Rubalcaba y Aimé Nubiola por su disco Gonzalo Rubalcaba y Aimé Nubiola. Live in Marciac. Eso es una ciudad francesa. El Septeto Nacional Ignacio Piñero por su disco Gran Combo Parrato. Y Renecito Avich y su colección titulado Café con Cariño. ¿Tú conoces esas canciones?
Todas.
Tú no sabes ni bailar eso. Bueno, entonces de ahí nos vamos a Mejor Álbum Tropical, donde está nominado la agrupación muy popular, Gente de Zona, con su canción, no, con su disco De Menor a Mayor. También está la Mejor Canción Tropical. Lenier Mesa junto a Marc Anthony pelean con su tema Mala y ambos se enfrentan a Mauri Gutiérrez, el gran Mauri Gutiérrez, y a Jorge Luis Piloto, que es el compositor, con la canción El Malecón Vio el Final.
El malecón de La Habana vio el final de aquel amor que no pudimos salvar. Yo la abracé, las veces le supliqué vente conmigo, pero no la convencí. Sentimos que llegábamos al fin, quería quedarse.
Qué bonita.
Muy bonita canción. Tuve la dicha de entrevistarlos a los dos. Simpatiquísimos los dos, ambos. Bueno, entonces pasamos a Mejor Álbum de Salsa. Alexander Abreu y su agrupación Habana de Primera disputen para esta categoría con su disco Será que se acabó. Compite con Payá Voy de Marc Anthony, entre otros artistas también. ¿Ya te gusta alguno? Ustedes no... Bueno. Tú no conoces nada de esto, Jaco. Estás escuchando la música de esos de los años 1800.
Leoni Torres, esperando que Leoni se lleve algo, porque ese disco dedicado a Polo Montañez es una joyita. Todos los temas están bien hechos, bien cantados. El video de su último tema. Así que yo apostando por Leoni Torres. Aquí. ¿Y tú? Lenier con Mala y Marc Anthony. El problema es que es una combinación, porque bueno, Lenier es cubano y Marc Anthony ya es una figura internacional, ¿no? Pero Lenier está muy pegado también. Pero yo apostando por Leoni Torres. ¿Por qué no? El chico se lo merece, además.
Sí, pero Mala, la canción Mala está tan buena, dime, mueve.
No, además Leoni Torres tiene tanto swing, tiene tanto swing que bueno.
Pero no sabes lo que es swing ni bailar al swing.
Yo estoy esperando por él.
Pues en las categorías de Mejor Fusión Interpretación Urbana y Mejor Video Musical Versión Corta se encuentran dos hermanas franco-cubanas, Lisa Kainde y Naomi Díaz, y se destacan con su canción This Is Not America junto a Residente. También tienen una segunda nominación, como dije, a Mejor Video Musical Versión Corta. De ahí vamos a Mejor Álbum Folclórico. Síntesis M y X Alfonso disputan al Premio Latino por su colección Ancestro Sinfónico por el Premio Mejor Álbum Folclórico. El disco Mirror Mirror de Chucho Valdés junto a Eliane Elias y Chick Corea disfruta de una nominación en la entrega de Mejor Álbum de Jazz Latino Jazz. Mejor Álbum Instrumental figura la cubanita Glenda del E por su disco Ella, Esa sí, ya yo sé que está en Las Vegas porque la vi esta mañana en Instagram. La grabación del año va a, bueno, compite Juan Mario Aracil Mayito, que también tiene álbum del año y grabación del año. Y mejor nuevo artista, esta es la categoría favorita mía, Ángela Álvarez. Ah. Esa señora de 95 años, la bisabuela, como mejor artista nuevo.
Qué cosa más linda, los 95 años. Señores, estar compitiendo con toda una juventud
y es un
tremenda.
Filtro. Le olvida nada, no se le olvidan las letras de las canciones. Es una persona encantadora. Pero no solo eso, Jaco, no solo que se llevan a cabo los Grammy, pero ayer se anunció que cinco artistas cubanos lucharán para el premio Grammy. Entre las personas, Camila Cabello, que tiene un tema con Ed Sheeran que se llama Bam Bam.
¿Con quién tiene el tema?
Ed Sheeran, el británico.
Ah, Ed Sheeran, sí.
Sheeran, sí. En la categoría de pop duo, grupo. Simofunk, con su disco El Alimento, por mejor álbum rock latino o alternativo. Me encanta.
Tiene un uno que tiene un swing también.
Y la foto te encanta.
Ah, sí. Esa del alimento. Ese niño está para alimentarlo. Con todas las fruticas que tiene al lado.
Ay, cada vez que Cinta habla de Simofunk, se le cae la boca.
El alimento.
Él abrió para Alejandro Sanz cuando tuvo su concierto.
Un concierto de él acá en Miami y fue...
Yo fui.
Fue...
Ah, yo también.
Y Simofunk compite contra artistas como la cantautora española Rosalía. Y este dato quizás no lo sabías. El abuelo es cubano.
Sí, ella lo dijo en una entrevista, sí.
Mira.
Paquito de Rivera, de nuevo, por su... bueno, aspira a este galardón con su tema African Tales en la categoría de composición instrumental y mejor álbum de jazz latino, Arturo Farril, The Afro Latin Jazz, compite contra Arturo Sandoval.
Pero entonces, imagínate... El triunfo de algún cubano está prácticamente garantizado porque son tantos los que van a competir en el Grammy Latino como en el Grammy que en alguno de ellos va a tener que,
claro,
que ganar. O sea, que bueno. El Grammy Latino es esta noche.
Esta noche.
¿A qué hora empieza la ceremonia?
A las 9, me parece.
A las 9. Y es, va...
A esa hora tú no lo puedes ver porque estás durmiendo.
Estás durmiendo.
Ya le tengo un pompón en la cabeza y la dentadura en el vaso de agua.
Así como tú se tienen que dormir.
Sí. Y a esa hora, esa es la hora que tú te tomes el Alka-Seltzer digestivo.
Sí, para poder dormir bien. Y la pastillita de la memoria, sí, para poderme acordar el otro día lo que tengo que hacer.
Sí. Y dejar el agua preparada para esta noche.
Sí, y Rosana se toma un té de todo. En fin.
Vamos a poner un poco de música.
Sí, ponemos un poquito.
Sí, un poquito de música, una de estas canciones. Mira, Camila Cabello con Bam Bam. Qué clase de triunfo ella, ¿eh? Como ha saltado. Estudió en la escuela donde mi hermana fue maestra, Pinecrest Elementary. Así que...
¿A tu hermana la conoce?
No.
No. Mi hermana... Es prima tuya, sí, porque tú eres Rosana Romero Cabello.
¿Y sabes qué? La Embajada de Estados Unidos en Cuba celebró a los cubanos también nominados y mandó un cálido... una cálido mensaje. Otro reconocimiento al talento musical del pueblo cubano.
¿Se rompió el aire acondicionado en la embajada?
No, chico.
Porque fue cálido el mensaje.
Sí. Ay, qué pesado, chico.
Ya.
No, te entendí. De la música. Cierra el micrófono de Alfredo.
Te entendí. No, hablando
si
de canciones.
Si tienes musiquita, pon musiquita. Sí, ¿qué tenías? ¿A Camila Cabello? No.
Hablando de canciones, tú sabes que siempre te burlas de mí porque yo llamo...
Y uno que se llama Rómpelo, ¿lo tienes? Rómpelo de Simofunk.
No, se rompió. No.
Ay, qué pesado.
Si se rompe, se compone.
Qué pesado.
Tú sabes que hay un programa que aquí de la...
Si se rompe, se compone, mi vida.
Hay un programa aquí de
ay,
la...
Ay, ese es un buen título para una canción.
Sí, eso es una canción. Sí, rómpelo. Sí, si se rompe, se compone.
Lo voy a traducir al inglés.
Si se rompe, se compone.
No. No suena.
El jamaquino, señor, sí.
Tú sabes que llamé a un programa que hay aquí de la radio en inglés que yo oigo, Roxana.
¿Qué?
Sí, yo oigo radio en inglés. Tomando agua, si le escupo te va a caer a ti.
No, vaya para cristal. Delilah, yo escucho Delilah. Y dice Rosana que es un programa de mujeres. Pero esa señora habla tan bonito que yo la escucho.
Pero
y la
si
gente
tú no
pide,
la entiendes.
Sí la entiendo. Y la gente pide canciones. Y yo le pedí a Delilah que me pusiera la canción de No Voy a Lavar. Y no la encontré. ¿Tú sabes la canción de No Voy a Lavar? ¿No? ¿No la conoces?
No.
Ponle ahí No Voy a Lavar. No voy a lavar. Y no lo encontraba de la isla.
Yo no había nacido cuando esa canción.
¿Y qué es lo que dice? Porque no dice eso.
Sí, esa misma. Ajá. Y entonces dirán que si va a lavar con agua caliente o agua fría, que todavía no
que
se
tú
sabe.
No habías nacido. Déjese de cuento. Atórese, pero diga otra cosa. Déjese de cuento. Encina, sí. Eso. No todos habíamos nacido. Eso es el 78, es... Esa
Gris,
78, 79,
creo
por ahí.
Que sí.
Yo no había nacido.
Está bien.
Síganse quitando la edad, que al final no los van a conocer.
Bueno,
yo lo
pues,
dije aquí, la edad hay que llevarla con gusto, señores. Sí. No, total, toda la vida tiene sus etapas y ya no voy a empezar con la filosofía.
No, pero mira, Exilda, de todo esto que hemos hablado aquí, qué cosa más linda que Ángela Álvarez, una bisabuela, bisabuela cubana.
De 95 años.
95, sea una
Ahí tienes un ejemplo de que si tienes un sueño y tienes vida, lo puedes lograr todo.
Sí.
Y es un sueño después de años y años y años catalogando su trabajo.
Sí.
Y escribiendo. Hasta escribí una canción que para mí es la más bonita. En el avión, cuando se iba de Cuba y dijo, yo más nunca voy a regresar, lo sé.
Sí.
Y que se le salían las lágrimas.
Imagínense ustedes, señores, que Andy García, el famosísimo actor cubano Andy García, presentó a Ángela Álvarez en un teatro en
el Avalon, en Los Ángeles.
En Los Ángeles.
Un concierto para ella.
Exacto.
Solitario.
Con músicos famosos y señores que tu obra, cualquiera seas, cualquier edad tengas, de cualquier sexo, que Andy García te lleve de la mano y te diga aquí estás y te presente, y que tú te pares en la afuera, en la acera, en la marquesina del hotel y leas tu nombre y tú dices, no lo puedo creer, es un sueño. Y se le cumplió a esa señora, se le cumplió.
Y no solo eso, pero de verdad que se ha ocupado mucho de ella. Ella hace un cameo y canta en la película Father of the Bride, donde Andy García desempeñó el padre de la novia que se casa, y también le hizo un documental acerca de su vida. Así que es algo extraordinario, más que el disco. El nieto fue el que coordinó todo eso, ¿no? Pero los músicos son todos cubanos de alta calidad que han tocado con Barbra Streisand, con el británico
Phil Collins,
o sea, gente de esa talla. Y nada, espectacular. Bueno, espero, a esa sí, yo aspiro a que ella gane esta noche.
Ah, qué bueno. Yo aspiro también, cuando tenga 95 años, a hacer un show en inglés.
Un show es lo que tú haces todos los días.
Ya, cierra el micrófono, nos vamos a otra cosa.
Gracias.
Gracias, Rosana.
Con 27 minutos de la mañana de la música, las condiciones del tiempo para Cuba. Y hoy se pronostica un ligero cambio de tiempo en el occidente. La mañana estará parcialmente nublada en el occidente y el centro de la isla y en la costa norte oriental. En el resto del territorio nacional habrá poca nubosidad. La tarde será nublada en la región occidental y en localidades del sur del centro y el oriente de Cuba. Algunos chubascos y tormentas serán aislados en el resto del país. Las temperaturas máximas van a alcanzar los 29 grados Celsius y después ascenderán a los 33 grados Celsius en localidades del sur oriental. Durante la noche, las temperaturas en el occidente estarán hasta los 24 grados Celsius y alcanzarán 25 grados en zonas costeras de la parte oriental. Los vientos van a soplar entre el norte y el nordeste en las regiones occidental y central, así como en el nordeste y el este en el resto de Cuba. En las condiciones del mar, habrá oleaje en el litoral norte, occidental y oriental. En el norte occidental se incrementará hasta marejadas en la noche y habrá poco oleaje en el resto de los litorales hasta el anochecer.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
El gobierno de Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Tempranito.
¿Qué?
Y de mañana.
Camina.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Sí, señores, son las 9 y 30 minutos de la mañana, de esta mañana de hoy, jueves 17 de noviembre. Saludos y felicitaciones a todos los que están cumpliendo años.
Así mismo es, esa chivita es la misma de siempre.
Es la misma.
La misma de siempre. Gracias a todos los que están en la sintonía con Tempranito y de mañana. Un saludo muy especial para Yaquisito.
¡Apareció! Estaba esperando que apareciera.
Yaquisito Bravo, de vacaciones,
qué envidia.
¿Nos vamos con Yaquisito?
Qué envidia.
Que nos invite.
Que nos lleve. Bueno, Yaquisito, estaba esperando que escucharas este programa. Me encontré justamente el domingo de esta semana que acaba de pasar. En un sitio me encontré a un señor, lo miré y yo dije, ese es el Yaqui, el famoso camarógrafo de la televisión cubana y camarógrafo de Univisión. Lo saludé y estuve conversando con él. Le dije que tú, Yaquisito, eras oyente de este programa. Y claro, el amor eterno, inmenso de un padre, me dijo cosas buenas de ti, que te habías superado mucho, que habías trabajado, que eres muy emprendedor, que a pesar de que habías suspendido cuarto grado dos veces y que la maestra todavía te estaba buscando, pues alcanzaste la batalla del sexto grado y llegaste aquí. Y bueno, en fin, trabajaste.
Pero si tú ibas muy bien, ibas muy bien.
En fin, me mandó a que te diera tu padre un abrazo y que le devolvieras lo que le pediste, que no le has devuelto, parece que es una cierta cantidad de algo. Pórtate bien con tu padre, que ya está retirado y no se hace. En fin, que no te vayas de vacaciones con algo que no es tuyo.
Yaquisito, lo siento tanto, le iba muy bien. También un saludo para Hugo, que no se me olvide que está por ahí.
Y María Elena decía, ajá.
Que sí. Pero también metiste a María Elena en el potaje.
Estaba ahí, María Elena decía, ajá, y asentía con la cabeza.
Lo siento, Yaquisito.
Son las 9:32 de la mañana y ahora tiempo de noticias con Jorge Orellana.
Gracias, Jacomino. Gracias a los amigos de Tempranito y de mañana. Aquí están las noticias a esta hora. La organización Human Rights Watch manifestó su preocupación por la integridad del preso político José Daniel Ferrer en Cuba. Ferrer se encuentra en una celda de castigo en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. Por otra parte, el régimen cubano frustró el miércoles un encuentro de funcionarios estadounidenses con familiares de presos políticos del 11J en La Habana. Yolanda Huerga amplía.
Alrededor de 7 personas, familiares de presos políticos del 11J, fueron detenidos este miércoles por poco tiempo cuando se dirigían a un encuentro con funcionarios estadounidenses, presuntamente en la residencia de un diplomático de la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
Me dolió mucho que esto no lo pudiera yo hacer. Una invitación que me hicieron a reunir a algunos de los padres también y conversar sobre la situación de nuestros hijos que están injustamente en
lamentó una de las invitadas, la madre de Jorge y Nadir Martín Perdomo, Marta Perdomo, que fue interceptada a la salida de San José de las Lajas, donde reside junto a su esposo, y la madre de Roberto Pérez Fonseca, Lisette Fonseca.
Por la mañana, Marta Perdomo, su esposo Jorge y yo salíamos para La Habana. De temprano ya me habían mandado yo una foto que tenía gente de la seguridad vigilando mi casa. En el punto de control estaba la policía, nos paró y nos entrevistó la seguridad, era para decirnos que no siguiéramos haciendo denuncias y no lo hacíamos más. Nuestros hijos iban a mejorar, que le iban a poner la mínima, que no lo intentara ir a La Habana porque no, ellos no me iban a saltar literal aquí. Nosotros teníamos una cita en la residencia de Concha de Estados Unidos.
No sabemos con quién en sí nos íbamos a reunir.
Entre tanto, una delegación de la administración de Joe Biden está en la isla para discutir temas migratorios y promover la reunificación familiar y un mayor respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
También en Cuba, Sayli Núñez, esposa del preso político Michael Puig Bergoglia, denunció el miércoles que fue amenazada en su residencia en Mayabeque por la seguridad del Estado. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos recogió la denuncia de los hechos registrados.
Desde horas de la mañana tengo el represor de la seguridad del Estado, vino a mi casa, yo estaba sintiéndome mal porque estaba con la crisis de la gastritis nuevamente y entonces vino a amenazarme porque no podía salir de la casa. En el día de hoy si salía me iba a llenar todo esto de patrullas, vino con amenazas de que van a mandar a Michael para Guantánamo y que no podía salir y menos de aquí de mi provincia de Mayabeque, pero tampoco podía salir de la casa, que parar allá, que lo que tenía en mi casa colgado, que son una enguatada y unas y carteles que dice libertad para Michael Puig y todo eso lo tengo en mi portal, que por favor que quitara ese. Le dije que no lo iba a quitar, que Michael seguía condenado tras las rejas y me dijo que siguiera gritando como una loca por 12 años porque Michael no iba a salir.
Michael Puig Bergoglia fue detenido por haber participado en las históricas protestas del 11J en el poblado de Güines, razón por la cual fue condenado a cumplir varios años de prisión. ¿Por qué presos? Es un tema musical ya que se escucha en el mundo. ¿Por qué? ¿Presos por qué? Desde La Habana, la cantautora cubana Ketty Méndez habló con Karen Caballero.
La cubana Ketty Méndez compuso esta canción, Presos por qué. Tal y como ella lo ha expresado, la escribió inspirada por el amor y también por el dolor que le provoca el sufrimiento que están afrontando en Cuba los presos políticos y sus familiares. De acuerdo con organizaciones defensoras de derechos humanos, hoy día en Cuba existen más de 1,000 prisioneros políticos.
Tienen una necesidad especial, tienen hambre, muchos no tienen ropa, zapatos, no tienen comida, ni siquiera se alimentan ahí donde están. Las ayudas que se han enviado para los presos no han sido suficientes. He tenido casos que me han llegado de presos enfermos que no tienen una medicina que tomar.
Residente en La Habana, Ketty es activista a favor del respeto a los derechos humanos de todos los cubanos.
Y lo único que tengo simplemente es mi voz. Lo único que tengo es la música. Y ahí surgió la canción, Presos por qué.
Lo que están sufriendo.
Ketty es también madre. A principios de este año 2022, denunció la falta de atención médica necesaria para su hija, una joven adolescente que padece de autismo.
La libertad, carecemos hasta del aire que respiramos casi.
Ketty dijo en ese momento que las autoridades cubanas le hicieron muchas promesas, pero no cumplieron ninguna. Asimismo, denunció que de parte de la dictadura solo había recibido intimidación y amenazas de la seguridad del Estado.
Libertad y justicia para todos los presos políticos en Cuba.
Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
Aquí en el país, el presidente Joe Biden felicitó a los republicanos por su victoria en las elecciones de medio término a la Cámara de Representantes y dijo estar dispuesto a trabajar con los congresistas opositores durante los próximos 2 años. Biden congratuló al futuro líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y aseguró que está listo para trabajar con los republicanos para entregar resultados a las familias trabajadoras estadounidenses. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, abordará sus planes de futuro este jueves, según ha detallado su jefa de gabinete en un mensaje en las redes sociales, después de que el Partido Republicano se haya hecho con la mayoría de la Cámara Baja. Hasta aquí las noticias para Tempranito y de Mañana. Les habló Jorge Orellana.
Informar y alegrar a la familia cubana. 9:39 de la mañana. Muchísimas gracias a todos los que siguen en nuestra sintonía, sintonía de Radio Martí.
Rapidito, dice Yaquisito que te espera a la hora de la salida.
Cuando toque el timbre.
Que cuando toque el timbre, que estemos todos ahí, que te está esperando.
¿Por qué tú no sigues con el programa y yo me voy ahora?
No, porque tú eres un hombre valiente. Me escribió eso aquí, aquí está la prueba. Te espera. Ahora él no quiere que toquen el timbre, pero lo van a tocar.
Te va a poner así por 20 pesos, Yaquisito. Exilda. Son las 9:40, hora de rápidamente decirte algunas efemérides históricas de un día como hoy. En 1820, en la Antártida, el capitán Nathaniel Palmer es el primer estadounidense que ve ese continente. La península Palmer recibirá su nombre. Este hombre era ballenero, estaba manejando. Bueno,
¿cuál es el apellido?
No, familia tuya. Nathaniel Palmer.
Pero él no sabe al lado de quién está sentado todavía.
Capitán de barco, cazaba ballenas y dijo, déjame ver qué por allá. Y descubrió el Polo Sur, ahí, ese continente, la Antártida, ahí.
Un apellido famoso.
Sí, señor.
¿Qué
sí,
te
señor.
Pasa?
Sí, señor. Bueno, señores, en 1855, en las actuales Zambia y Zimbabue, en África, el explorador británico David Livingstone es el primer europeo que ve las cataratas Victoria. Las cataratas Victoria, más grandes que las del Niágara y lindísimas, lindísimas, por cierto. En 1869, en Egipto, se inaugura el canal de Suez, que une el mar Mediterráneo con el mar Rojo. Imagínese usted que se tiene que dar la vuelta por el Cabo Esperanza y por Sudáfrica y después subir. No, claro, metieron ese rucho ahí, hicieron el canal de Suez. También tenemos que en 1970, aquí en Estados Unidos, Douglas Engelbart patenta el primer ratón de computadora. Eso que tú estás tocando se patentó en 1970. Voy a pasar rápidamente a cumpleaños de personas que están celebrando hoy. Este señor nació un día como hoy de 1974. Se llama Alberto Romero Tomás, pero es un humorista y guionista y actor y director español. Es un humorista, sobre buenísimo, todo conocido como Berto Romero. Hay un pedacito de una comedia que él hizo, de un sketch que él hizo, que lo vamos a poner a continuación. Escuchen bien qué talento de Berto Romero.
Voy a hacer una pregunta un poquito extraña. ¿Cuál diríais que es el líquido más preciado que existe? ¿El whisky de Malta? ¿El néctar de flores? ¿El sudor de monarca? No voy a negar que son difíciles de obtener, pero yo me refiero a otro líquido mucho más caro. La tinta de impresora. Un cartucho normal contiene 8 mililitros de tinta y cuesta unos 15 euros de media. ¿Alguien se ha parado a calcular cuánto cuesta un litro? La tinta de impresora es el nuevo petróleo. Ni siquiera un barril de petróleo cuesta 80 euros. Un litro de tinta, 1875. ¡Bum! En tu cara, Sultán de Brunei. El pakistaní del locutorio donde hago fotocopias maneja más pasta que tú, pavo. Olvida los casinos. Invierte en calamares. Un calamar coge a la gallina de los huevos de oro y la pone mirando a Cuenca a cuatro patas. Hacedme caso, la tinta es el nuevo oro. Y la estamos malgastando. La gasolina va a 1,30€ el litro. La tinta a 1.875. Imprimamos los libros con gasolina, que salen 1.800 veces más baratos. Y si son biografías de expolíticos, luego es más fácil quemarlos. Sí, nos hemos vuelto locos. Porque si un litro de tinta cuesta 1.800 pavos, ¿cuánto cuesta imprimir un billete? Ya vanme loco, pero viendo las cifras que estamos manejando, no me extrañaría que para imprimir un billete de 5 euros nos estuviéramos gastando 300 en tinta. No puede ser que un bolígrafo cueste 60 céntimos, pero esté relleno de algo que se paga a precio de futbolista. ¿Qué es la tinta roja? ¿Sangre de Messi? Me estoy volviendo loco y creo que con razón. Ni que el combustible de avión cueste 75 céntimos y el litro y la tinta casi 2.000 euros. Estamos imprimiendo por encima de nuestras posibilidades.
Magnífico, magnífico. Magnífico, qué ingenio, qué humor, qué tino. Bueno, pues muchísimas felicidades a Berto Romero allá en España, que está, bueno, sí, acá está en España ahora, que está cumpliendo años. Muchas felicidades. Celebridades que también nacieron un día como hoy. Este señor que se llamó Nicolás Appert, fue un maestro confitero y cocinero francés. ¿Qué fue lo que inventó este señor? Bueno, pues inventó colocar el alimento en botellas de vidrio tapadas y cerradas herméticamente, y gracias a eso dijo, caramba, se pueden conservar los alimentos durante muchísimo más tiempo. Así que después de ahí vino todo el envase en botellas de cristal gracias a este señor francés que nació un día como hoy de 1749. Nació un día como hoy también en 1887 Monty, o el general espartano Bernard Law Montgomery, este militar británico que alcanzó el rango de mariscal de campo y que tuvo un papel destacadísimo en la Segunda Guerra Mundial. Recordadas son las batallas de él y Rommel, el zorro del desierto. Bueno, pues Montgomery nació un día como hoy y falleció en 1976. Nació un día como hoy y ahora nos vamos de Gran Bretaña a Illinois y de Illinois a Hollywood, porque en Hollywood fue donde se hizo famoso Rock Hudson, este actor que fue del cine clásico estadounidense, muy famoso por hacer papeles de galán. Recuerdo esa película del año 1900, sobre todo, recuerdo muchas películas de Rock Hudson, pero sobre todo Gigante de 1956, donde nada más y nada menos que se codeaba con James Dean y Elizabeth Taylor. Rod Hudson fue quizás la primera celebridad de Hollywood que enfermó de SIDA y murió a causa de esa terrible enfermedad. Nació también un día como hoy el director y guionista y productor estadounidense Martin Scorsese. ¿Quién no ha visto película de Martin Scorsese? Godfellas, Casino, El Irlandés, en fin, muchísimas otras películas. Nació también un día como hoy que me llamó por teléfono Daisy Fuentes, esta modelo y presentadora y actriz cubana estadounidense de padre cubano y madre española. Así que Daisy, ya dije que es tu cumpleaños. Muchas felicidades.
¿Y ya? ¿No tienes más nada?
No.
¿No?
No.
¿Tú estás seguro?
Sí.
¿Tú estás seguro?
Sí.
Bueno, si tú estás seguro, pasamos a este tema tan interesante. Porque hace unos días estábamos hablando del cantautor español Joaquín Sabina y todas las declaraciones que ha hecho sobre Cuba y la revolución, cuando dijo que ya no puede ser amigo de la revolución cubana. Y, por supuesto, las manifestaciones de agradecimiento comenzaron a surgir en todas las redes sociales. Y uno de los que dijo que estaba muy contento con todas las palabras de Joaquín Sabina y que lo admiraba muchísimo fue el músico cubano Willy Chirino.
Llevaba medias negras y me robó el corazón.
canta. Bueno, Willy Chirino ha aplaudido todas estas palabras de Joaquín Sabina sobre Cuba y dijo: gracias, Joaquín, por darle tu apoyo a un pueblo que lleva demasiados años sufriendo la dictadura más cruel y larga de América. La publicación se acerca en muchos días a más de 2,000 interacciones y cientos de comentarios, donde los seguidores de Willy Chirino han apuntado su sentir sobre lo expresado por Joaquín Sabina. Bueno, además de Chirino, Alexis Valdés y el cantante Yotuel Romero también compartieron su alegría por lo declarado esta semana por el autor de ese tema icónico, 19 días y 500 noches. Bravo Sabina y grande, la lógica nos hace más libres.
Y 50 minutos de la mañana y es tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos, aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita Radio Martí y vamos a comenzar con la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022, porque faltan solamente días para que arranque el evento deportivo más importante del año y la cadena deportiva ESPN dio a conocer los futbolistas en este momento que van a brillar en la Copa Mundial. Tenemos aquí un ranking o una clasificación de los mejores futbolistas del planeta según ESPN. No estoy de acuerdo un 100%, pero en la mayoría de los futbolistas sí estoy de acuerdo. El número uno según ESPN, Kylian Mbappé, de la selección francesa y del Paris Saint-Germain. Este muchacho con apenas 23 años de edad se postula como el mejor futbolista en el mundo en este momento y debería de brillar para la selección francesa de fútbol. Número dos en el planeta, también francés, que juega para el Real Madrid, Karim Benzema, con una increíble actuación el año pasado en la Liga Española y en la Champions League. Yo no sé si yo lo pondría número dos en el mundo en este momento, pero definitivamente está entre los mejores 10 del planeta. Número tres, Kevin De Bruyne, de la selección belga y del Manchester City en Inglaterra. Juega para Pep Guardiola, 31 años de edad. Recuerden, Bélgica clasificado número dos en el mundo por la FIFA y Kevin De Bruyne, si brilla, va a llegar muy lejos Bélgica en este mundial. Lionel Messi, de la selección argentina y del Paris Saint-Germain, 35 años de edad. Tenemos que pensar que este va a ser su último mundial de fútbol y Leo Messi quiere retirarse de los mundiales con una victoria para la selección argentina. Robert Lewandowski, de la selección polaca y del FC Barcelona, delantero de 34 años de edad. El jugador más valioso que tiene la selección polaca, y si ese país va a llegar lejos, Robert Lewandowski tiene que jugar bien. Neymar, de la selección brasileña y del Paris Saint-Germain, delantero 30 años de edad. Neymar es conocido internacionalmente por ser un poquitín payaso en las faltas y en los fouls, siempre se tira al suelo, pero Neymar tiene talento de sobra y si juega como es capaz de jugar, Brasil con razón está clasificado número uno en el planeta. Luka Modric, de la selección croata y del Real Madrid. 37 años de edad, este va a ser su último mundial. Este muchacho saca unos pases espectaculares allá en el medio campo, así que Luka Modric y Croacia prometen llegar muy lejos en la Copa Mundial de Fútbol. Vinicius Junior, de Brasil y del Real Madrid. 22 años de edad, Vinicius Junior podría jugar varios mundiales para la selección brasileña. Vamos a ver cómo le va a este delantero en su primera Copa Mundial. El mejor portero del mundo, el belga Thibaut Courtois, de Bélgica y del Real Madrid, 30 años de edad. El Real Madrid actualmente es el campeón europeo gracias a Courtois, que tapó varios goles, varios paradones para el Real Madrid en la Champions League durante esta primavera. Sadio Mané, el número 10 de la selección de Senegal y del Bayern de Múnich, 30 años de edad, delantero. Este muchacho es indispensable para la selección de Senegal si es que van a llegar lejos en esta Copa Mundial. Número 11, Harry Kane, de la selección inglesa y del Tottenham Hotspurs, 29 años de edad, delantero. Yo no estoy seguro si yo tuviera a Harry Kane entre los mejores 11 del mundo, pero ESPN decidió ponerlo ahí. A propósito, Inglaterra no ha ganado una Copa Mundial desde el año 1966. Todavía no había nacido Pepe Lacayo cuando los ingleses ganaron su única Copa Mundial de fútbol. El número 12, Virgil van Dijk, de la selección de Holanda y del Liverpool. 38 años de edad, el mejor defensor del planeta y tremendo cabeceador. Cada vez que hay un tiro de esquina o un tiro libre, van Dijk siempre va a tratar de meter un gol de cabeza. A propósito, Holanda, que siempre es uno de los grandes animadores, ha participado 3 veces en finales mundialistas. En 1974 perdió contra Alemania, en 1978 perdió en Buenos Aires contra Argentina y en el Mundial 2010 perdió en África del Sur contra España. Básicamente, la selección holandesa, 3 veces finalista de un mundial y nunca ha podido ganar ni una sola Copa Mundial de fútbol. Mucha suerte a los holandeses este año. Y damas y caballeros, Cristiano Ronaldo, según ESPN, número 13 en el planeta, tiene 37 años de edad, el delantero de la selección portuguesa y del Manchester United, siempre entre los grandes favoritos y los grandes animadores en cualquier torneo. Va a ser su última Copa Mundial y Cristiano Ronaldo espera llevar a la selección portuguesa muy lejos este año cuando arranque el Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022. Muy bien, amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Tenemos 16 segundos para despedirnos, uno para mí, 15 para mí.
Bueno, nos vamos con este tema, Santana, Michelle Branch, de Game of Love.